Minutos, saludamos a esta hora al doctor Leonardo Correa, él es coordinador regional de análisis, monitoreo e información de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Doctor Correa, gracias por acompañarnos, muy buenos días.
Muy buenos días y un saludo muy especial para usted y para toda su audiencia.
Gracias, doctor Correa. Estamos revisando la prensa internacional y más temprano contábamos que la mayoría de los titulares que hoy refieren a Colombia hacen señalamiento de su informe. Tengo un titular, por ejemplo, del Financial Times a esta hora, dice: la producción de coca en Colombia llega a sus niveles más altos, dice un reporte de Naciones Unidas. Tengo otro reporte de Bloomberg a esta hora que dice: la cocaína, la salida de cocaína de Colombia estalla a un nivel récord de cerca de 1.700 toneladas, es lo que revela el monitoreo de satélites de las Naciones Unidas. El presidente Petro ha hecho una promesa a una nueva aproximación de las drogas. Este artículo me causa particular impresión porque dice: la cocaína de Colombia ha salido a un nivel récord el año pasado con sus drogas inundando nuevos mercados y generando violencia a través del planeta. La pregunta más clara en este momento, doctor Correa, es: ¿qué pasó? ¿Por qué estamos con estos números, doctor Correa?
Sí, en realidad es una situación bastante preocupante. Es una tendencia que inició en el año 2017 con un fuerte incremento desde el 2018, 2019, 2020, sobre todo en dos elementos clave. El primero, por supuesto, el área sembrada con coca, que ha venido incrementándose, pero sobre todo hay un aumento en la productividad de los lotes de coca, en particular en algunos sitios, en algunas zonas en donde la coca se está concentrando. Este elemento, este factor de concentración en lo que nosotros hemos llamado los enclaves productivos, ha hecho que no solamente aumente la capacidad de producir cocaína, sino que esta cocaína esté más disponible, vamos a decir, para el tráfico. Es más fácil sacarlo por la ubicación geográfica de los lotes.
Sí, pero no se pregunta uno, las noticias que llegan es que el precio de la coca ha bajado, que hoy en día las drogas que, por ejemplo, están rondando en las calles son fentanilo y otro tipo de drogas sintéticas que no provienen de la coca. ¿Por qué sigue aumentando? Es que lo que uno no entiende es cómo siguen aumentando los cultivos si supuestamente la coca ya no es la droga de mayor demanda, la cocaína, en las calles del mundo.
Pues lo que hemos observado en el Reporte Mundial de Drogas es que, si bien el mercado en los Estados Unidos tiende a la estabilización, el mercado de cocaína en los Estados Unidos tiende a la estabilización, en el resto del mundo, en particular en Europa y en Oceanía, ha aumentado el consumo de cocaína. Es decir, que hay unos, además de esto, además de que aumenta en Europa y en Oceanía, hay mercados emergentes, digamos, fuertes en África e inclusive en Latinoamérica, ha aumentado el consumo de cocaína en Latinoamérica en forma de bases más que de clorhidrato. Pero lo que quiero decir es que en realidad a nivel global hay una, vamos a decir, reubicación de las necesidades del cultivo de cocaína, y esto ha hecho que tanto en Colombia como en Perú estemos enfrentando unos momentos de mayor incremento en el área cultivada y en la producción de cocaína.
Doctor Correa, lo que usted nos está diciendo es que la demanda por cocaína global ha aumentado y que los productores de coca estamos, o los países productores de coca, estamos respondiendo a esa demanda con más oferta.
Así es, la demanda global ha aumentado y sobre todo ha aumentado en unos sitios muy particulares. Digamos, los mercados ya no son los mercados tradicionales de Colombia. La mayoría de la cocaína que se producía en Colombia se iba para los Estados Unidos, ¿no? Lo que estamos observando es una especie de exploración de cómo llevar cocaína colombiana a los otros mercados que antes no eran los mercados preferidos por los narcotraficantes en Colombia. La cocaína de Colombia se está moviendo hacia otros sitios y eso ha originado una, vamos a decir, una geografía especial en Colombia.
Uf. Eso es una respuesta muy, muy, muy fuerte. Quisiera volver otra vez a los orígenes de por qué en Colombia hay más cultivos de coca. Y si eso está, como dicen los números, pero quisiera que la correlación la revelara usted, eso está vinculado con mayor producción de cocaína. Porque cuando se empieza a hablar de coca y cocaína, evidentemente son dos cosas diferentes. Pero quiero preguntarle si esa correlación existe. Entre más cultivos de coca, más producción de cocaína.
Pues lo que está sucediendo en Colombia es que la coca, los cultivos de coca se están concentrando en unas zonas específicas, que son los que hemos llamado los enclaves productivos. Los enclaves productivos tienen un rendimiento por hectárea mayor que en el resto del país, es decir, en esas zonas se produce más hoja por hectárea que en cualquier otra parte del país. Pero además, en esas zonas se están utilizando variedades que tienen una mayor concentración de alcaloide y hay también una mayor capacidad para extraer ese alcaloide. Lo que quiero decir es que al concentrarse los cultivos en unas zonas específicas con esas condiciones, no solamente hay más coca, sino que incluso hay aún más producción de cocaína. Es por eso que la coca, el cultivo de coca incrementa el 13% en Colombia, pero la producción de cocaína incrementó un 22%.
¿Y cuáles son esas zonas protegidas y por qué en esas zonas protegidas estalla la producción de cocaína?
Se trata de los enclaves productivos. Son unas zonas que son muy funcionales, tienen buenos suelos, tienen buenas condiciones de fertilidad para la producción de cocaína, pero además son muy funcionales al tráfico. Entonces, lo que predomina son enclaves productivos cercanos a las fronteras, por ejemplo, eso es clarísimo en las fronteras. No solo en la frontera sur, que en este año fue donde más hubo incremento, pero también en la frontera norte. Tenemos esa situación de enclaves. Hay enclaves productivos en el Bajo Cauca, en unas zonas muy específicas del Bajo Cauca que tienen unos altos rendimientos también, y hay enclaves productivos asociados al Océano Pacífico, que están cerca de la salida, digamos, marítima en el Océano Pacífico. Esos enclaves son, ocupan el 14% del territorio, pero ahí se produce el 44% de la cocaína. Son sitios relativamente pequeños, vamos a decir, concentrados, pero que tienen una gran capacidad para producir cocaína.
¿Hay una razón adicional a la facilidad para exportar, para sacar la cocaína de esos enclaves productivos? ¿O hay otra razón por la cual esos enclaves productivos se establecen en esas zonas que usted ha descrito?
Lo que nosotros hemos encontrado en las investigaciones que hemos hecho sobre los enclaves productivos es que son muy funcionales al tráfico, y esta es la razón, digamos, principal. Allí no solamente está el cultivo, sino que también están los laboratorios. El hecho de que todos los cultivos estén agrupados, estén cerca los unos de los otros, hace más fácil el poner allá las sustancias químicas que se requieren para hacer la transformación de la hoja de coca. Y en general el factor clave es que están asociados a rutas de tráfico bien establecidas. Entonces, los del sur, unas salidas hacia Ecuador, ustedes saben lo compleja que es la situación en este momento en Ecuador, y hacia el norte, las salidas también hacia Venezuela, y en el Océano Pacífico, pues la salida marítima más tradicional. Entonces, el enclave tiene esa funcionalidad triple. Es útil para el cultivo, en el sentido de que los campesinos se agrupan allá a sembrar. Es útil para la transformación, en el sentido de que es fácil llevar las sustancias químicas necesarias para hacer esa transformación, y es fácil para el tráfico, es funcional al tráfico, está cerca de las rutas de tráfico.
Buenos días, lo saluda Juan Lozano. Escuché decir que parte del incremento de la productividad era porque las matas que eran jóvenes el año anterior ahora tienen una mayor capacidad de producción. Mi pregunta es, ¿esas matas jóvenes, esa resiembra que parece que se hubiera extendido, tiene que ver con la falta de fumigación? ¿Hay más resiembra o se vuelven más productivas porque no hay fumigación y eso se ha convertido en un estímulo para que tengamos estos números?
Esta es una investigación, digamos, que no se ha realizado en realidad. Cuando uno piensa en los factores que determinan la productividad de los cultivos de coca, pues no lo hace pensando en si hubo o no hubo intervención, esto no lo hemos hecho. Lo que es claro es que sí hay unas mejoras en el uso de insumos agrícolas, se utilizan mejor los insumos agrícolas que en el pasado, Segundo, el hecho de que los cultivos estén agrupados, estén cerca los unos de los otros, ha facilitado una asistencia técnica mejor y ha facilitado la implementación de variedades, digamos, más productivas. Respecto a la edad, este es un factor súper clave. Los cultivos de coca alcanzan su mayor productividad entre los 2 y los 4 años. Y eso quiere decir que los lotes recién sembrados el año pasado, recuerden que el año pasado reportamos un incremento del 40% en el área sembrada, lo que quiere decir que esos lotes estaban recién sembrados el año pasado, pero este año ya son productivos.
Señor Correa, ¿no cree usted que asistimos a la formación creada ya de facto de una nueva república independiente cocalera que arranca en la provincia de Esmeraldas, en Ecuador, y se extiende hasta Buenaventura, quizá en el departamento del Valle, y del mar hacia acá recoge por ahí unos 150 kilómetros, sin que Ecuador y sin que Colombia puedan controlar verdaderamente ese estado cocalero incipiente sin presencia institucional?
Es bastante fuerte. Es claro que la actividad, la influencia de la coca en estos territorios es bastante grande. Yo creo que no estamos condenados, todavía estamos a tiempo de hacer acciones, y hay varios elementos que me ayudan a soportar ese optimismo. El primero es que, por supuesto, hay unas comunidades con mucha disposición a hacer trabajo en marcos de legalidad. Hay actividades legales fuertes todavía en el territorio. Y si bien la economía ilegal pues tiene incidencia fuerte, aún no es, la única alternativa en el territorio. Siempre que viajo en estos territorios, siempre que voy y visito estas zonas, me doy cuenta de que tenemos allí las posibilidades de realmente superar esa situación. Hay que crear las condiciones propicias, hay que facilitar que los líderes y lideresas en esos territorios hagan su trabajo de guiar a las comunidades hacia una vida más segura, más tranquila para ellos mismos, a una vida en paz y basada en las actividades legales.
Sí.
Estamos en una situación compleja, eso no lo podemos negar, y ese hecho de que la coca esté concentrándose tanto en esos territorios constituye un verdadero desafío.
Señor Correa, buenos días, lo saluda William Calderón. El informe hace referencia al control, lo que llaman gramaje en algunos casos, que imponen los grupos armados ilegales en las zonas de mayor producción. Pero, ¿qué detalle hay sobre el control general del negocio? ¿Esto está explotando en manos de la guerrilla, de las disidencias de las FARC, del ELN, o influyen y controlan el negocio ahora nuevos actores, como el caso de los carteles mexicanos? ¿Qué tanto es la influencia de esas organizaciones criminales extranjeras y qué tanto influyeron en que se hubieran disparado estas cifras?
La influencia es muy grande porque ha habido demasiados cambios en el modelo productivo por parte de los grupos armados que controlan el negocio. Nosotros veníamos en el pasado de tres grupos predominantes y eso, después de la firma de los acuerdos con las FARC, explotó en muchísimos grupos. Lo que nosotros veíamos es que había muchos grupos con mucha menos capacidad de controlar las cadenas más largas del tráfico de cocaína, pero sí con más presencia en un nivel local. Entonces eso generó mucho, desorden en los territorios, y por eso es que hoy, cuando uno quiere hacer un análisis de cuál es la situación, cuál es el grupo predominante, lo primero que tiene que preguntar es en dónde estamos hablando. Entonces hay unos territorios en los cuales la presencia de los grupos internacionales es muy clara, pero eso no está sucediendo en todo el país. Hay otras zonas en las cuales los grupos colombianos más tradicionales, el ELN, los grupos, las llamadas BACRIM, el Clan del Golfo, las FARC, post-FARC, etcétera, tienen control, pero no es en todo el país. Y entonces lo que hemos encontrado es que hay como tres niveles de organización. Un nivel que corresponde a los carteles internacionales, que tienen su capacidad es de sacar la droga de Colombia. Tienen un rol importante porque en algunos territorios tienen presencia física, pero su rol principal es sacar la droga de Colombia. Después vienen los grupos, colombianos más locales, más grandes, que tienen un rol de coordinación. Y luego vienen los grupos más pequeños, las bandas criminales más pequeñas, que tienen una función, como prestadoras de servicios. Son los que se encargan de llevar las sustancias químicas, los que se encargan de controlar el laboratorio, de prestar servicios de seguridad. Pero todo esto, digamos, esos tres niveles en la práctica de los territorios, lo que implica es que hay mucha gente tratando de ejercer el control. Y eso hace que las comunidades tengan incertidumbre, no sea tan claro a quién hay que venderle la droga, y eso hace que tengamos tanta diversidad de situación en torno a los mercados. Zonas en las que efectivamente hay crisis de mercado, pero zonas en las cuales está en este momento, digamos, bastante grande los incentivos para mantenerse en el negocio.
Señor Correa, es que su informe dice que el 50% de los cultivos de hoja de coca del 2022 están concentrados en zonas protegidas. Estos son parques naturales, zonas de reserva indígena, zonas especiales para las comunidades afro. Y usted habla del Parque Paramillo, que es el que más hectáreas de cultivo de coca tiene entre Córdoba y Antioquia. ¿Esto quiere decir que en esas zonas protegidas de indígenas, de zonas de parques naturales, la hoja de coca se está produciendo para fines ilícitos?
La afectación de los parques y los territorios indígenas, los consejos comunitarios y las zonas de reserva forestal, digamos, es de vieja data en Colombia, digamos, desde hace tiempo, casi la mitad, siempre está rondando cerca de la mitad de los cultivos en ese tipo de territorios. Nosotros no hacemos detección de cultivos para uso tradicional, digamos, esos cultivos tienen unas condiciones, unas características especiales y no... Nuestra metodología no está enfocada en detectar ese perfil de cultivos de coca. Entonces, los que nosotros hemos identificado en esos territorios efectivamente estarían dirigidos a la producción más agro, más industrial, digamos, del manejo de la hoja de coca para producir cocaína. Lo que es claro es que si bien tenemos la mitad de la coca situada en estos tipos de territorios, allí también hay una concentración. 30% de la coca en los resguardos indígenas está en solamente 3 resguardos indígenas. Y eso nos hace pensar que no es necesariamente por el hecho de ser resguardos como tal, sino por el hecho de la ubicación geográfica de esos resguardos. Lo mismo pasa con los parques. Fíjese que Paramillo, que es el parque que más coca tiene en este momento, pues está en esa ruta del núcleo del Bajo Cauca. La Paya, que fue el parque que más, en donde más aumentó la coca, pues está en esta zona de expansión sobre el río Putumayo. Entonces, no es que la coca se esté moviendo a los parques en general, sino que aquellos parques que están en los sitios que los traficantes consideran estratégicos, pues están siendo más afectados.
Señor Correa, le quiero preguntar si en el informe lograron determinar, encontrar si los grupos armados ilegales en esa zona donde se cultiva la coca son los que fijan los precios de los productos.
En realidad no tenemos tanta información. Yo creo que ese es uno de los elementos que tenemos que complementar sobre esta investigación. Y es porque ha habido tantos cambios en este periodo que ha sido difícil perseguir esa dinámica. Hubo un momento en el cual, de hecho, en algunos territorios había inclusive situaciones casi de libre mercado, es decir, casi como que cualquier persona podía llegar al territorio, comprar la pasta o la base, porque la hoja en general no se vendía en esas condiciones, pero la pasta o la base podían fijar, acordar precios con los campesinos y simplemente pagar una especie de impuesto al grupo armado que estuviera en la zona. Hubo un momento en que eso funcionó así. Pero después no, ahora ya estamos evolucionando al modelo más antiguo, el cual el grupo armado es quien fija el precio. Lo que pasa es que en estos territorios, no en todos los territorios está bien definido cuál grupo armado es el que define esto. Todavía hay muchas zonas en conflicto y no está bien claro esa situación de quién puede realmente tener suficiente poder para controlar el territorio. Por eso hay tantas situaciones tan difíciles, ¿sí? Por eso encontramos en las noticias que en algunas regiones la gente dice que no tiene a quién venderle o que el precio de la coca está por el piso, porque esas situaciones de incertidumbre hacen que sucedan estas cosas, digamos, que no esté tan claro el mercado.
Doctor Correa, yo sé que todas sus respuestas están basadas en este informe, que es muy preciso, es muy educado, muy fundamentado. Pero quisiera preguntarle a usted sobre si usted tiene una hipótesis. ¿Quién tiene la culpa de que Colombia hoy esté teniendo récord de producción? ¿Quién tiene la culpa? ¿Cuál es su hipótesis?
Sí, yo siempre me enfoco más en la solución. Yo creo que aquí tenemos que pensar mejor quién puede solucionar el problema. Y aquí está clarísimo que necesitamos la confluencia de muchos elementos. Yo creo que las comunidades están absolutamente comprometidas y cada vez que uno va a los territorios, las comunidades están cansadas de la violencia que viene detrás de la droga. Ellos son unos actores súper claves. El gobierno es un actor súper clave, pero no solamente un actor clave en el sentido de llevar alternativas a las comunidades, sino sobre todo de crear condiciones para que en esos territorios realmente se puedan implementar esas alternativas. El gobierno necesita imponer mejores condiciones de seguridad, mejores condiciones, digamos, de garantías para las comunidades, etcétera, etcétera. Pero todos nosotros, los que no estamos en los territorios, los que estamos, digamos, en las ciudades de Colombia, tenemos responsabilidades también. Cada vez que nosotros apoyamos los programas de desarrollo alternativo, compramos productos de desarrollo alternativo, cuando nosotros mismos visitamos estos territorios y apoyamos los proyectos turísticos que hay allá, estamos haciendo nuestra contribución. Y finalmente, yo creo que la comunidad internacional tiene una buena posibilidad de mejorar las condiciones de vida de estas personas. Nosotros encontramos en el documento, en el estudio, encontramos que Colombia se está partiendo en dos universos. Un universo de desconcentración en el cual las comunidades, digamos, están listas para asumir, para poder tomar sus propias decisiones, y un universo en donde la coca se está concentrando cada vez más y en donde está siendo muy difícil que ellos por sí solos puedan enfrentar los desafíos del narcotráfico en esos territorios. La solución es, digamos, está en manos de todos nosotros. Yo creo que todos pueden hacer un aporte y allí prefiero concentrarme.
Sí, perfecto. Y es lo que corresponde en una entidad tan tan importante y tan supuestamente ecuánime como es Naciones Unidas. Doctor Correa, muchísimas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM de RCN. Es usted muy amable, muy gentil.
Muchas gracias, que tenga un buen día.